Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Denis Poulet de ministeriojuvenil.com y hoy en este video y podcast nosotros tenemos a dos invitados muy especiales, amigos míos de México. Jonathan y Baruch están muy involucrados en el ministerio estudiantil y yo creo que ellos tienen algo que nos va a ayudar mucho a nosotros cuando pensamos en qué podemos hacer para alcanzar a los jóvenes, a los estudiantes universitarios en nuestros ministerios. Así que yo espero que te guste mucho la entrevista que vamos a estar pasando aquí. Vamos a comenzar hablando de quiénes son ustedes, porque entonces quiero que se presenten y de eso pues voy a aprender más.
Sí. ¿Quieres empezar, Baruch?
Adelante.
Ok. Hola, yo soy Baruch Daniel. Soy pastor aquí en la Ciudad de México. Tengo ya como 17 años en el Ministerio Juvenil. Yo soy abogado de profesión, soy también estudié también teología y varios cursos en la pastoral juvenil. Ahora estoy al frente de la Comunidad Universitaria Reformada, que es un ministerio que está en varias, más de 150 universidades en Estados Unidos y ya en Sudamérica, en República Checa, en Ucrania, en Senegal, en la Ciudad de México, en Colombia. Entonces ahí hemos estado en Ucrania, entonces ahí la cura anda avanzando ahora. Es un estudiantil joven y bueno, en México ya tiene como 13 años que están en la UNAM.
Ok. Muy bien, muy bien. Y el que tienes a tu lado, ahí, ¿quién es?
Bueno, pues mi nombre es Jonathan, tengo 25 años, tengo trabajando con jóvenes pues unos 7 años colaborando primeramente con los líderes de jóvenes de mi iglesia, con algunos otros ministerios, pero bueno, también hace ya 4 o 5 años, ya no recuerdo bien, entré al Seminario Teológico Bautista Mexicano, igual a estudiar la licenciatura en Ministerio Juvenil. Colaboro con la Iglesia Vida Nueva, la Iglesia Bautista Vida Nueva, que está a un costado de la universidad, de la UNAM. Y bueno, pues a raíz de eso estoy colaborando también en el Ministerio Estudiantil, que ahora se llama Punto de Encuentro. Y bueno, pues realmente Punto de Encuentro, que antes también se le denominaba Centro Estudiantil Bautista, pues tiene muchos años funcionando, ¿no? Tiene muchos años la misión bautista ha estado trabajando allí, pero siempre ha habido en toda su historia, ha habido como ciertas rupturas, se ha abandonado muchas veces el ministerio, y bueno, a raíz de que yo entré al seminario, presentamos un proyecto para trabajar como con los estudiantes, trabajando también, sirviendo a la comunidad universitaria, sirviendo a la comunidad universitaria a través de muchas clases, talleres, estudios bíblicos, colaborar con otros ministerios estudiantiles como la CUR, y pues bueno, ese es parte de mi historia y parte de lo que ahora realizo en la iglesia, en el ministerio estudiantil y también en la pastoral juvenil.
Ok, muy bien, gracias. Los dos trabajan entonces en el ministil, pero quería la pregunta de, más o menos la pregunta es, ¿qué es el ministerio estudiantil? Hablamos de ministerio juvenil, ministerio de niños, ministerios, diferentes ministerios, pero ¿qué es el ministerio estudiantil? ¿De qué se trata?
Claro, es la oportunidad que tenemos la Iglesia de Cristo de acompañar a los estudiantes a un encuentro con Dios, de hacer relaciones significativas, de llevar y desafiar a las generaciones cristianas que estudian a compartir su fe en su contexto y también invitar a los que no han conocido a Cristo a tener una relación con Él, una amistad profunda.
y eso es una magnífica oportunidad porque precisamente es donde los muchachos van forjando un pensamiento, van desarrollando su personalidad, van descubriendo cuál es su misión en la vida y de paso están estudiando para tener una profesión. Entonces es una magnífica oportunidad para la iglesia de llevar el evangelio a esas vidas que transforman la sociedad.
Y están hablando de estudiantes de la universidad.
Sí, totalmente. Nuestro ministerio, al menos ahorita, se enfoca en los universitarios.
Ok. ¿Ibas a decir algo, Jonathan?
Sí, no, bueno, creo que Baruch resumió todo. Realmente creo que los ministerios estudiantiles es un brazo de la iglesia, ¿no? Es decir, queremos llegar a las aulas de las universidades. Y estamos creo que en un país donde se puede hacer, ¿no? Hay otros países en donde lamentablemente no se puede compartir en las universidades o en las aulas, etcétera, etcétera, o en las escuelas, o tener, digamos, un contacto con chavos cristianos o tener esta libertad que podemos tener aquí en México. Y bueno, realmente lo que, como dijo varios, queremos desafiar a las generaciones a tener un encuentro con Cristo a través de la comunidad, ¿no? A través de una comunidad cristiana cerca de ellos.
Ok. ¿Y cómo es que llegaste a ser parte de un ministerio con estudiantes? ¿Qué es lo que... ¿Cómo es que Dios te llevó a este ministerio y cómo ha estado trabajando en tu vida acerca de para llevarte por este rumbo?
Es muy interesante. Desde que yo era estudiante en la preparatoria, en el high school, recuerdo que empecé a conocer amigos cristianos ahí y dijimos, ¿por qué no nos reunimos para orar? ¿No? Yo había escuchado que algunos lo hacían. Entonces recuerdo que empezamos a pegar algunos anuncios, a conocer muchachos que estaban ahí y empezamos a unirnos. Fue muy divertido, pero también fue muy edificante porque estábamos de 16, 15 años. Me acuerdo que en ese campus no permitían que entrara gente de otros lados, ni adultos, ni pastores, ni nada, pero fue como mi primera experiencia y ahí vimos cosas muy buenas. Muchos amigos nuestros se entregaron al Señor, hicimos amistades para toda la vida y nos seguimos acompañando a conocer a Cristo. Después ya entra a la universidad y fue, me involucré también en otro ministerio, ese ya estaba más organizado y fue mucha bendición. Muchos amigos nuestros que no se metían nunca en la iglesia empezaron a experimentar una comunidad que los amaba, empezaron a experimentar conocer, poderse divertir de una manera diferente. Entonces, cuando fui estudiante, eso me ayudó mucho, tanto en mi crecimiento cristiano, me capacitaron bastante, y eso me forjó como un cristiano. Años más, pues, continué ejerciendo mi profesión, siendo pastor de jóvenes, y después me invitaron, porque hubo una transición de ministerio en la CUR, entonces buscaron un nuevo líder, porque los que habían plantado iban a ir a plantar la CUR a otros lados. Entonces, ellos sabían que yo me dedicaba al juvenil y me invitaron, y esa experiencia previa como estudiante participaba organizando uno en la prepa, siendo miembro de otro en la universidad, me ayudó bastante ya a dirigir la CUR, y fue fenomenal porque fue la universidad de la que yo me gradué. O sea, entonces eso me ayudó a entender muchas cosas de cómo piensan los estudiantes, qué tipo de estudiantes son, ¿no? Cómo poder acercarnos a ellos, dónde se divierten, qué maestros a veces tienes en común, qué problemas experimentas mientras estás siendo estudiante. Pasaba algo interesante porque otros líderes que no habían estado en esas escuelas, hasta a veces hablaban mal de los estudiantes o de cómo pensaban, ¿no? Si, por ejemplo, si son de izquierda, decían todo como de burla, o de ataque, o de sarcasmo. Entonces, no te identificabas con ellos, ¿no? Tal vez te veían como un cristiano que siempre va a ser de derecha, un cristiano que, pues, sí. El típico ya paradigma que la gente tiene, los cristianos, ¿no? Entonces, nos ayudó mucho ya haber sido parte de esa cultura estudiantil para poder estar más como inculturizado, claro. Más
parte de ellos, ¿no? Eso nos ayudó, al menos. ¿Cómo fue?
Pues de verte que estaba comentando Baruch, me venían muchos recuerdos a la mente, porque creo que fue de una manera muy similar, pero en un contexto diferente, porque yo me acuerdo que a la edad de los 14, 15 años, empecé a trabajar en una cafetería con los Chapman, una cafetería que está a unas cuadras de la universidad y que está a unas cuadras también de la iglesia donde ahora colaboro como pastor. Y esta cafetería tenía como lema que tenía que servir a la comunidad. Daba buenos precios, daba buen servicio y atendía a miles de estudiantes. Entonces yo empecé a trabajar en esta cafetería. Esta cafetería, sus objetivos también es dar trabajo a jóvenes cristianos de diferentes iglesias, de diferentes ministerios. Entonces yo en esta cafetería conocí a muchos jóvenes cristianos de muchas denominaciones, de muchos lados, de muchos estados, de otros países, y nos unió, y esta cafetería unía a estos jóvenes que tenían diferentes, como lo dije, denominaciones, pero los unía para servir a la comunidad. Eso fue tanto mi impacto que yo trabajé en esta cafetería por más de 10 años. Trabajé por más de 10 años en esta cafetería. 8 o 10 años, no me acuerdo, pero ya tiene bastante.
8 y... no son más de 10.
¿Estás como presidente?
Estoy como presidente. No, 8 años. 8 años. Sí, tiene como. No me acuerdo, pero tiene bastante. Trabajé tan mucho tiempo ahí. Pero fue de tanto impacto para mí que yo conocía muy bien la cultura de la universidad. Baruch decía, yo conocía la cultura porque estaba ahí en la universidad, porque vivió muchas horas ahí en la universidad, pero yo la conocí no adentro, sí afuera. O sea, mucha gente, yo conocía lo que los chavos querían, buscaban, hacían. Él decía, conocía muy bien la cultura de la comunidad universitaria, en este caso, y me acuerdo que eso me hizo pensar en muchas cosas que ahora desarrollo en el Ministerio de Punto de Encuentro, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo bien importante para mí. Fue como una... Desde allí, y cuando yo trabajaba en la cafetería, todavía no tenía un llamado pastoral, un llamado al ministerio. Pero a mí fue tanto este impacto de la cafetería, de conocer muchos jóvenes cristianos haciendo una misión diferente en la universidad, que fue tanto impacto y dije, wow, o sea, ¿por qué no más iglesias locales estamos haciendo esto, no? ¿Por qué no más iglesias estamos teniendo este impacto ante una universidad, no? Yo creo que, y es algo que seguramente Baruch comparte también, al final de cuentas las universidades hoy en día son un desafío para la iglesia. Es decir, no hay una misión de la iglesia en las universidades, o puede más bien es un campo a trabajar, es un campo a trabajar.
Sí, entonces tú dices que el servicio y un lugar donde podías servir a la universidad, etcétera, etcétera, eso es lo que te impactó y lo que te llevó a este ministerio, o tu experiencia dentro de la universidad con un grupo de amigos cristianos, etcétera. Estas son las dos cosas que pueden llevar a alguien a querer participar en eso, o simplemente la idea de pensar que la universidad es un desafío para la iglesia, también puede ser algo que a lo mejor nos lleva a participar en un ministerio así. Pero ¿qué es lo que hace un ministerio estudiantil? ¿Qué es lo que ustedes hacen?
Buscamos hacer comunidad con los estudiantes. Yo creo que una de las cosas más importantes que el ministerio debe de tener es proveer oportunidades para relaciones significativas con los estudiantes. La mayoría lo que buscan son amigos. Entonces, a veces la gente tiene muchos prejuicios sobre los cristianos o sobre la gente que está relacionada a la Biblia. Entonces, a través de una amistad profunda, ellos pueden darse cuenta que es totalmente diferente a lo que ellos se imaginaban. Buscamos esas relaciones, entonces tenemos varias actividades, ¿no? En primer lugar, actividades de servicio, ¿no? Buscamos desinteresadamente, no solamente es como ver que quiero hacer un proselitismo y entonces voy a darles algo para para que vengan a mi grupo. Simplemente vengas o no vengas, te queremos amar, queremos servirte. Buscamos la oportunidad también de hacer la publicidad fuerte, ¿no? Buscar que se conozca, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudarles, ¿no? Entonces, eso es lo primero, hacer algo que te contacte con ellos, ¿no? Ya sea que les sirvas, que tú ofrezcas un apoyo de alguna manera, de acuerdo a las necesidades de la universidad donde estás, del campus que estés, ¿no? Cada universidad y cada estudiante es diferente, ¿no? En cada lugar son diferentes las maneras en cómo los estudiantes viven. Entonces hay que buscar cómo puedes tú hacer contacto con ellos, ¿no? Ya sean desde los centros donde ellos van a buscar comida, donde ellos van a sacar copias, donde buscan estudiar, no sé, proveerles oportunidades donde tú puedas ser amigo de ellos. Eso es lo primero. Y lo segundo es también, creo que también proveer oportunidades en las cuales ellos puedan encontrarse con la Biblia, ¿no? Con las Escrituras, con Jesús. ¿Y de quién habla la Escritura, ¿no? Del mismo Jesús. En un ambiente no tan severo, en un ambiente donde ellos puedan preguntar, donde puedan también ellos tenerlo entendible, y también ellos puedan sus dudas expresarlas sin ningún tipo de reprensión, y en el cual las preguntas sean bienvenidas, en el cual también se pueda uno mismo con ellos identificar con lo que se lee la Biblia. Entonces, proveer esas oportunidades es muy bueno, porque a veces ellos lo que han buscado toda su vida es al Señor, ¿no? No se habían dado cuenta, ¿no? Y tal vez los prejuicios que tenían antes no les permitían. Creo que ese es un primer paso muy bueno. No sé qué otra.
Pues sí, realmente creo que al menos conociendo Punto de Encuentro, conociendo el Ministerio de la CUR y teniendo esto en mente de qué es lo que hacemos, creo que siempre tiene que ver con el poder hablar de Cristo, pero de muchas maneras. Es decir, estábamos acostumbrados a hablar de las cuatro leyes espirituales, hablar de muchas de estas cosas, pero creo que lo que buscamos con Ministerio Estudiantil es hablarles de Cristo de muchas otras maneras, con lugares donde ellos puedan prestar oportunidad para que sean escuchados y que ellos nos escuchen a nosotros, buscar lugares donde ellos puedan a lo mejor tener un contacto diferente con una comunidad de amigos, ¿no? Es decir, creo que al menos lo que Punto de Encuentro ha buscado este tiempo es que los chavos tengan un espacio en donde ellos puedan sentirse amados, puedan sentirse que alguien está preocupado por ellos, sentirse en un lugar donde sabes que, aparte de que los van a escuchar, también puedes aprender, ¿no? Creo que hoy en día una persona no te va a escuchar ni va a querer saber de las cosas espirituales si no primero te preocupas por las cosas personales, ¿no? O las cosas por las que él está pasando, ¿no? Entonces, creo que eso es algo de lo que Punto de Encuentro busca, ¿no? Igual que desarrollar un espacio en donde los chicos puedan ser escuchados, puedan ser amados, donde puedan ser pastoreados, digamos, en un ambiente más más cristiano, ¿no? Pero al final de cuentas, esto es lo que muchos de ellos, y por eso se acercan también a ministerios, ¿no? Porque saben que no los vas a confrontar por cómo piensan a lo mejor, por cómo se visten, o por algunas otras cuestiones que a lo mejor siempre la iglesia los ha a lo mejor amedrentado o ha como los ha hecho atrás, ¿no? Entonces creo que esto es algo bien padre, ¿no? Y hace ratito antes de que empezáramos esta reunión, platicaba con Baruch, ¿no? Y le decía, es que muchas veces el simple hecho de salir afuera de las cuatro paredes, salir a un lugar donde hay música de fondo, hay café, hay sillones, etcétera, eso ya es un contacto diferente y no es algo tan agresivo para los chavos. Y al final de cuentas, pues sigues cumpliendo la misión, ¿no? Es decir, predicar a Cristo, alabarlo, adorarlo, pero de manera diferente, ¿no? De una manera diferente.
Nosotros, por ejemplo, en CUR tenemos algunas maneras ya características de hacer el ministerio. Uno es, tenemos las reuniones de grupo grande, buscamos un espacio en el cual ellos como pudieran vivir la transición de ir a una iglesia. Pues, ¿cómo sería la experiencia de alguien que va a una iglesia cristiana? Entonces, en nuestra reunión de grupo grande buscamos tener una reunión que se asemeje,
pero en un ambiente muy, muy relajado, un ambiente muy entendible para el no creyente. Buscamos no usar palabras tan de iglesia, cantos que puedan ser fáciles, pero que sean cristocéntricos, y que pueda también haber comunidad, puedan divertirse y también aprender en la predicación. Luego tenemos los acercamientos en grupo pequeño. Como hace un momento lo había dicho, los estudios bíblicos pequeños usa el estudio inductivo de la Biblia, porque es como los acercamos al texto bíblico, donde con preguntas ellos pueden ir conociendo un poco más, y es muy, muy benéfico, y ha sido impactante. A veces chicos están sentados en otra banca, están oyendo y se acercan y quieren saber, es fenomenal, o sea, cómo Dios va atrayendo a la gente, ¿no? Y luego son, tenemos otras actividades que son de uno a uno, ¿no? Buscamos con los muchachos que vamos conociendo, tratar de estarnos viendo de uno a uno, de tener reuniones ya personales para orar por ellos, platicar. Tenemos otros acercamientos como son los campamentos y retiros, ¿no? Es también una manera en la cual ellos experimentan esa comunidad, experimentan la oportunidad de conocer un poco más a Dios en grupo, lo experimentan de una manera fantástica. Y actividades culturales, yo creo que, y de servicio, ¿no? Yo creo que en las que más se involucran los chicos no creyentes son cuando ven que los cristianos o el cristianismo te lleva a ser de impacto para la gente, para otros, ¿no? Hoy en día los muchachos buscan algo que no solamente se quede con un discurso, sino que pueda decir, esa fe sirve para algo, ¿no? Entonces, cuando involucramos a los muchachos en actividades de servicio, le ven sentido a la fe cristiana. Y trabajamos en conjunto con otras organizaciones cristianas, ¿no? Que luchan contra trata de persona, que luchan apoyando a los damnificados de los terremotos, etcétera, etcétera. Y los muchachos buscan esas oportunidades, y más los no creyentes. Cuando ven a los creyentes hacerlo de manera desinteresada, ver el amor de Cristo, dice, vale la pena ser como ellos. Claro. Divertirse, hacemos actividades culturales, ¿no? Que no tiene que estar todo el día en la iglesia, ¿vale? Sí. Sino que vamos a museos, vamos a y ellos también pasan ese buen tiempo con nosotros, se divierten de otras maneras, hacemos muchas fiestas también. Y esa interacción con ellos los lleva a decir, me gustaría un estudio bíblico, oye, me gustaría ir a tu campamento, quiero escuchar más de lo que crees, ¿no? Entonces eso nos ha funcionado, ha sido como bueno.
Y bueno, y también algo que creo que me gustaría mucho recalcar, que ya lo comentó Baruch, es que creo que el estudio bíblico, al menos que conozco a la CUR, Punto de Encuentro, también otros ministerios, estos estudios bíblicos, perdón, que son de una manera expositiva o inductiva, como lo menciona Baruch, ha dado mucha luz a jóvenes que no habían escuchado del evangelio, ¿no? Que no habían escuchado, o más bien que también lo habían escuchado pero no lo habían entendido, ¿no? Entonces creo que esto es algo bien padre y que me alegra mucho que hoy en día ministerios como la CUR, como Compa también, como nosotros lo hemos hecho también, modelos de estudiar la Biblia también hacen que los otros chavos digan, ah, wow, nunca había escuchado esto, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor me lo habían dicho, pero wow, qué padre es entenderla de una manera más profunda, con a lo mejor con un contexto más profundo. Y creo que eso es algo bien padre que, según, sin duda, yo creo que tanto la CUR como Punto de Encuentro hemos visto que la manera de compartir la Biblia de una manera expositiva o inductiva nos ayuda mucho también a que los chavos aprendan ellos, ¿no? Incluso chavos cristianos que a lo mejor tenían mucho tiempo yendo a la iglesia y que nunca les habían compartido de esa manera, ¿no?
Es muy interesante porque yo he visto la diferencia. He hecho estudios inductivos con la gente de la iglesia. Simplemente les digo, ¿qué personajes identificas del texto que leíste? Se pueden tardar minutos y lo vuelven a leer, ¿no? Pero estos muchachos que ya están acostumbrados a estudiar, sí, te responden de una manera fantástica, ¿no? Sí. Y todavía le empiezan a hacer más preguntas al texto.
Claro.
Es increíble. O sea, yo veo la diferencia cuando voy con estudiantes de universitarios hasta de posgrado, que en serio, estos hasta mejor que los estudiantes de seminario hacen sus preguntas al texto bíblico, porque están acostumbrados a analizar los textos, ¿no? Entonces es muy interesante esta experiencia.
¿Y cuáles han sido los obstáculos que han enfrentado? Parece que están haciendo muchas cosas, pero me imagino que con tantas actividades y tantas cosas que están intentando hacer, también han enfrentado algunos obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Esperar cuando quiere empezar algo en las universidades.
Los obstáculos es que en nuestro contexto latinoamericano es difícil en las universidades públicas ser una organización cristiana o que tenga una tendencia hacia lo religioso. A veces no hay la apertura, hay ataques, en algunas hasta te prohíben hacerlo. Entonces, a veces son los primeros. El desánimo por parte de las autoridades al decir esto es laico o esto aquí no se puede. A diferencia de las universidades de Estados Unidos, que hay clubes y que la religión o el cristianismo es parte a veces pues de los clubes y ya es costumbre en algunas universidades, aquí a veces es más difícil. A veces hay hostilidad de las autoridades. Eso podría ser uno de los primeros obstáculos, externo. Obstáculos internos es la falta de apoyo a veces de las iglesias. A veces hay un desinterés. Por ejemplo, Jonathan decía acerca de que a veces se abandona el ministerio. Entonces, eso, la falta de continuidad, ¿no? Yo creo que es un gran problema. El que no hay como los esfuerzos de las denominaciones, las iglesias, a este ministerio a veces no es el que debería, o a veces no es suficiente. Se abandona, y a veces es triste ver que grandes oportunidades se van perdiendo interés. A veces también el estar como solo, en el sentido de que cuando tú llegas a pensar que otros ministerios estudiantiles que están llegando a tu campus son tus enemigos, ese es un gran problema, ¿no? El pensar que el tuyo debe crecer más que el otro, ese es un gran problema, ¿no? Son enemigos internos porque sale perdiendo la obra cuando nos estamos peleando entre los otros, ¿no? Debemos de vernos como un equipo, porque es una gran misión y a veces nuestros esfuerzos aún todavía son cortos para lo que verdaderamente se necesita.
Sí. No sé, ¿qué sí, creo que comparto mucho de lo que dice Barrios. Es decir, como lo decía, la universidad es una misión que creo que la iglesia aún le hace falta, las iglesias locales les hace falta apoyar, ¿no? Creo que el desinterés de mucha de la iglesia en general ante estos ministerios o ante el que ellos vayan, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor no sea con nosotros, pero que ellos hagan, pero realmente no hay mucho, ¿no? Creo que esa es una de las batallas que todos tenemos, de todos los líderes, que lamentablemente, pues a veces es un trabajo demasiado underground. O sea, yo siempre he dicho que el ministerio estudiantil es un trabajo underground porque siempre está haciendo como un trabajo con mucho esfuerzo, y que gracias a Dios siempre hemos puesto frutos, pero al final de cuentas creo que muchas iglesias no nos apoyan, no nos apoyan, y también hemos tenido, yo creo que esos problemas, ¿no? Algo que también a mí me gustaría comentar, digo, en el caso de Punto de Encuentro, la iglesia local en la de la cual donde yo sirvo y donde apoyo también, hemos visto cómo una iglesia local que te respalda en un ministerio estudiantil trae grandes bendiciones, no solamente para el ministerio estudiantil, sino para la iglesia. Por la iglesia.
Yo creo que otra de las dificultades también es de que la falta de preparación de a veces de los ministros, por ejemplo, veo muchachos que sienten que ellos ya sobrepasaron a sus líderes, ¿no? Hay muchachos que vienen heridos, ¿no? Y diciendo que se les hace a veces absurdo la manera en cómo se aborda la fe, se les hace absurdo a veces la manera, hasta a veces cómo leen, ¿no? Leen la Biblia. Y ellos dicen: no, esto ya está sobrepasado, estos líderes no les gustan los cuestionamientos. Eso es lo difícil, a veces la falta de preparación.
Sí, la falta de
De,
preparación.
de lo
La
de
falta de
los
tacto.
estás
¿Vale?
hablando de los líderes de la iglesia.
Exactamente. La falta de preparación tanto académica como teológica. Pero fuera de eso, también la falta de amor hacia ellos. Estos muchachos están muy abandonados. Estas transiciones que viven, las viven solos.
Hay un ministerio fuerte para niños, todavía el de adolescentes, si bien les va, pero estos muchachos ya cuestionan a veces su fe y no hay quien esté con ellos caminando. Y ese es un gran problema, porque están solos y muchos de ellos se han vuelto agnósticos, muchos de ellos ya habían sido de iglesias. Me ha tocado conocer muchas historias de que precisamente en esta etapa, en esta transición, que no fueron acompañados, se alejaron. Entonces, la falta de apoyo de las iglesias locales, la falta de preparación, la falta de tacto, yo creo que es uno de los grandes problemas, porque a veces se va hiriendo sí. a la gente, ¿no? Entonces, sí. mucha gente resentida contra la fe por eso, ¿no? Entonces, ese es un gran obstáculo, ¿no? Que encontramos sí. también.
Sí, ¿y qué es lo que ustedes hacen, por ejemplo, para ayudar a los muchachos que están siendo parte del ministerio que ustedes llevan a cabo? ¿Qué es lo que hacen ustedes para ayudarles a ser parte de una iglesia local? Porque veo que hay como muchas veces un choque entre la iglesia local y lo que está pasando. ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo para ayudar a reparar un poquito esta relación que estos muchachos tienen con la iglesia? ¿Están haciendo algo o...? Me imagino que sí.
Bueno, en el caso de CUR, nosotros trabajamos estratégicamente con algunas iglesias que están cerca de la universidad, porque obviamente los muchachos que vienen de un contexto de una familia no creyente, no les gustaría ir solos a un lugar, entonces vas donde van tus amigos. Entonces, estamos en contacto con algunas iglesias que están alrededor, que al menos tienen, sabemos que tienen ministerios juveniles donde los van a atender, donde al menos sabemos que se les enseña, y son los que analizamos ahí, ¿no? Como cura en este caso está caminando con, aunque es interdenominacional en un sentido, tenemos el respaldo en este caso en México de la Iglesia Presbiteriana, entonces son con los que van. A veces no hay, entonces hay que canalizarlos a una iglesia que les pueda quedar cerca. Pero los acompañamos, tratamos de vincularlos, ese es el punto importante, ¿no? Porque la etapa universitaria es un momento,
sí, total.
Y no queremos que solamente se quede en una experiencia de sus años escolares, sino que sea su caminar de discípulo en una comunidad que lo abrace, ¿no? Uh-huh. Entonces, como vamos haciendo actividades que van llevándolos a acostumbrarse a vivir en comunidad, y a más o menos tengan una dinámica de enseñanza, sí. Buscamos vincularlos a las iglesias, pero sí es un proceso de Dios, sí. Pero sí, esa es una meta, eso es sí. algo que buscamos, que haya esa continuidad.
Totalmente.
Y a través de las actividades que vamos haciendo, los vamos como preparando para que puedan sentirse ya más acostumbrados, o puedan sentirse ya también más abrazados a todo lo que vive la comunidad. No es en este
sí,
caso.
No, pues yo creo que, como lo mencionábamos al principio, o sea, tiene que ver con las relaciones. Los chavos están tan acostumbrados a cómo se juntan con otros chavos cristianos que dicen, pues yo quiero juntarme con ellos también, ¿no? Y quiero saber cómo sirven a la comunidad juntos, cómo aman a Dios juntos. Entonces creo que tiene que ver mucho con el aspecto de, desde todas las cosas que hace el ministerio, en este caso de punto de encuentro, estos chavos buscan y dicen, ok, pues ¿sabes qué? ¿Cómo puedo yo servir en una iglesia local, ¿no? Creo que ellos, incluso me atrevería a decir que a veces también es un proceso natural. Es un proceso natural de ellos mismos cuando conocen a chavos cristianos. Entonces ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Ok, ¿sabes qué? Voy a buscar una iglesia. Voy a escoger una iglesia donde yo pueda servir, donde yo pueda trabajar, pero es un proceso largo. También es algo que no sabemos los tiempos de Dios, obviamente, pero sin duda es un proceso que cada persona va identificando. Pero yo me atreveré a decir que creo que también es algo natural, pero lo que hace boom de todo eso es otra vez las relaciones en la comunidad que está haciendo tu ministerio estudiantil. Cuando yo veo a un chavo que digo, oye, ¿sabes qué? Este chavo me agrada por lo que hace, por cómo es que, pues sé que parte de su vida de este chavo es una iglesia local, trabajando, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante de que por eso nosotros como líderes tenemos que ser personas que de verdad estemos comprometidos con Cristo,
comprometidos con Cristo, con su mensaje, con sus enseñanzas, con su ética, con su forma de vida, y creo que eso también es parte del impacto que genera el Evangelio principalmente en ellos, ¿no?
Claro. Sí, algo creo que es capacitarles,
sí,
y donde van a ejercer sus dones precisamente, no solamente en el mundo laboral, donde van a buscar una ética, la ética del rey, ¿no? Sí. Es en la iglesia, ¿no? Y a veces llevamos muchachos que se gradúan, ya van como con muchas tablas para servir en la iglesia local y se vuelven apoyo para sus pastores. Sí. Yo creo que eso debe ser un impulso, no estar desvinculados de la iglesia local, sino al contrario, sanar muchos de con el amor de Dios, ¿no? Muchas heridas que pueden haber sido hechas en los contextos eclesiales, pero después involucrarse en una comunidad sana donde ellos también puedan servir.
Muy bien, muy bien. Y una pregunta más. ¿Qué puede hacer alguien para empezar a trabajar en un ministerio estudiantil? ¿Qué puede hacer alguien que está escuchando, que está viendo, para involucrarse en algún tipo de ministerio estudiantil? Tal vez hay, tal vez no hay. No sé exactamente todas las condiciones donde viven todas las personas, pero ¿qué consejo darían ustedes?
Ore, ¿no? Que pueda ponerse en manos de Dios y decir, bueno, si tú quieres usarme en esta universidad, llévame a hacer de impacto la vida de otros. Permíteme conocer personas con las cuales pueda hacer equipo y permítenos vincularnos con personas que puedan respaldarnos en oración, con iglesias sanas que puedan también darnos el apoyo, porque es importante que nos pueda recibir, quien pueda estar por este ministerio. Dos, saber es que Dios está en control, Dios está trabajando en las personas, aunque a veces no sepamos, ¿no? Eso es una garantía, ¿no? O sea, a veces nos tratamos de esforzar porque las cosas salgan perfectas, excelentes, y que debe de ser siempre, ¿no? Y podemos buscar todos los métodos, las estrategias, pero la primera premisa que debemos de tener en cuenta es que Dios está trabajando. Dios está haciendo algo. A veces nosotros queremos ya tener la cosecha y que la gente en el momento acepte a Cristo y que ya se vuelvan grandes. Pero a veces nosotros nos va a tocar plantar esa semilla. Va a dar a otro. Entonces saber que Dios está en control. Entender que cada escuela y cada estudiante tiene su contexto, es muy diferente. Entonces es tratar de entenderlos cómo son, a dónde encuentran, vamos a decirlo, redención, cuáles son los más grandes ídolos que tienen ahí, cuáles las cosas que más les interesan, ¿no? Porque hay diferentes tipos de escuela. Yo creo que también algo bien importante es buscar hacer amistades significativas con ellos, con los estudiantes, buscar una manera de servirles. Y para arrancar, creo que es muy importante también buscar la continuidad de lo que estás haciendo, es ir visualizando cómo quiero ver a las generaciones aquí, cómo puedo hacer que este ministerio pueda seguir siendo transgeneracional, cómo podemos buscar más ayuda, más gente involucrada. Porque si te vas solo, pues te desgastas, pero si vas viendo cómo puede esto seguirse prolongando con amistades estratégicas, tal vez, eso puede ser de mucha ayuda.
Sí, bueno, creo que para mí las cosas principales es saber si hay gente cristiana o ministerios estudiantiles ya trabajando en la universidad y conocerlos también, porque hemos tenido contacto con, ha habido ministerios, bueno, que no predican a Cristo, ¿no? Pero que la persona, el chico o la chica que esté teniendo este llamado, esta inquietud, esta necesidad, número uno creo que tiene que hacer es orar, como lo dijo Baruch, pero número dos creo que identificar si hay, porque puede que ya haya, ¿no? A lo mejor, o algún grupo pequeño que esté funcionando en la universidad. Otro es que busque el apoyo de su iglesia local. Creo que es bien importante que esta persona, al menos su pastor o los líderes, sus discipuladores, discipuladoras, sepan que ella tiene una verdadera inquietud por servir a la universidad y por llevar el mensaje a la universidad. Esto es importante porque tú no sabes, y como dijo Baruch, tú no sabes si obviamente Dios está actuando y tú no sabes si la iglesia a lo mejor puede apoyarla, puede estar con ella, acompañarla en este proceso, ¿no? De su liderazgo. Creo que eso va a ser algo fundamental, capacitarse. Creo que es algo que todo líder debe de continuar cada día más haciendo, y que esta persona que tiene esta inquietud pueda capacitarse y que pueda tener oportunidades para que ella pueda seguir creciendo espiritualmente, ¿no?
Otro tip que creo que es muy importante es buscar tener un ministerio cristocéntrico, ¿no? O como ahora está mucho el eslogan, centrado en el evangelio. Porque a veces las cuestiones denominacionales, o sea, que son muy específicas de cada denominación, no va a ayudar mucho. Creo que lo más esencial es llevarlos al fundamento de la fe cristiana, ¿no? A su relación con Cristo, a la centralidad del evangelio, que eso es lo que tenemos todos en común, bélicos, ¿no? Y es lo que va a redimir realmente al mundo, que es el evangelio. Porque me tocó vivirlo cuando era estudiante, que en algunos ministerios el énfasis más fuerte no es el evangelio, no, o el crecimiento en
Cristo, ¿no?
En Cristo, sino llegaba a hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Que a veces más espantaba a otros o hacía que se dividieran entre ellos. O vienen chicos con unos trasfondos muy, muy fuertes, muy complicados, de creencias que hacían que todos se pelearan entre ellos. Entonces, centrarnos en Cristo, ¿no? Y no desviarnos de ese fundamento va a ser algo muy esencial para el trabajo universitario.
Muy bien, gracias, gracias. No sé si ustedes tienen algo más que decir antes de ya ponerle pausa, porque ya estamos muy, muy tarde aquí, pero no sé si tengan algo más que decir.
Claro, que tengan en sus oraciones a los estudiantes de la universidad, tengan en sus oraciones a los ministros que estamos en el campo, y también que puedan ver no una amenaza en los estudiantes que parecen más escépticos o más hostiles, que en muchas ocasiones son aquellos que el Señor transforma de manera sobrenatural. Que no te rindas al primer rechazo. No porque no salgan bien las cosas la primera ocasión, o porque nada más llegue uno, o no llegue nadie a tu primera reunión, piensas que nunca va a pasar nada sobrenatural o fantástico. Es persistencia, es fe, es saber que el Señor está trabajando y que nos va a llevar en esta misión, no nos va a dejar solos, Él va a estar, o sea, Él ya está trabajando. Entonces, te alentamos a ti que nos ves, que nos escuchas, a que no te rindas, a que puedas saber que Dios quiere usarte, y en parte en la historia que Dios está escribiendo, que Dios ya escribió, ¿no? Quiere que tú seas parte de ella.
Sí, creo que es fundamental que siempre centres tu pasión y tus frustraciones también, tus lágrimas, que siempre las centres en Cristo, ¿no? Al final de cuentas, platicaba también antes de esta reunión con varios, que vas a pasar por muchos problemas, vas a pasar por muchas cuestiones, frustraciones, pero lo que siempre Dios va a estar, lo que siempre debes saber es que Dios está obrando increíblemente, y que a pesar de todo eso, yo creo que nosotros hemos experimentado que cuando nosotros servimos a Cristo y cuando nosotros obedecemos al Padre, ¿no? Es lo más grandioso que alguien puede hacer. Creo que si el líder, chico o chica que está escuchando esto, creo que tienes que saber que siempre va a haber frustraciones, problemas, pero lo más importante en todo momento es obedecer al Padre, obedecer a Jesús. Y eso, cuando haces eso, tu vida encuentra sentido. Cuando haces eso, tu vida encuentra razón de ser. Y creo que es bien importante eso, que también sepas que Dios te ama y te acompaña, te pastorea, ¿no? Él es nuestro buen pastor, ¿no? Entonces eso es algo bien importante. Y líderes también, no seamos líderes, ministerios de jóvenes o de estudiantes, no sean no quieran todo el pastel para ustedes solos, ¿no? No sean egoístas, sino busquen trabajar en comunidad, con otros ministerios, con otros pastores de jóvenes. Busquen eso, porque de verdad, de algo que hemos podido experimentar con Baruch, que hemos estado trabajando de la mano con otros ministerios estudiantiles, que creo que podemos alcanzar a más personas cuando se trabaja en conjunto. Cuando se trabaja en conjunto y que podemos, cuando, como lo decía varios, cuando nuestro mensaje está centrado en Cristo, wow, todo encuentra sentido. Todo encuentra sentido, nuestras actividades, nuestras reuniones, nuestro compañerismo, aunque seamos de diferentes denominaciones, etcétera, con Cristo todo encuentra objetivo y lugar, y la gente de afuera ve eso. La gente de afuera ve eso.
Bueno, Baruch, Jonathan, gracias por su tiempo, gracias por estar conmigo y pues gracias por su ministerio y lo que están haciendo allá en México. Es un privilegio tenerlos aquí conmigo hoy. Muchas gracias.
Gracias. No, gracias a ti, Denise, y muchas gracias también por esta oportunidad de compartir nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestros... los grupos con los que trabajamos. Y bueno, gracias también a ti por todos estos años de estar juveniles locos. Le decía que cómo le hacía él para cuando estaba estaba a traer a rockero, traía su matote
Bueno, ok, pues nos vemos, gracias.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.